En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo?
Saludos y bienvenidos a un nuevo programa, a Bungalow 103, el programa de turismo de Capital Radio. Hoy vamos a hablar de vacaciones con mascotas, ese título que le hemos puesto al programa de hoy, Turismo con Pedigrí. Y es que el verano implica para muchos vacaciones y hoy nos queremos centrar en aquellos que las planifican pensando en sus animales de compañía. Esperamos de corazón que dejen de hacer falta esas campañas contra el abandono de mascotas en esta época del año. Pero si aún quedará por ahí algún desalmado de este tipo que cree que sus vacaciones y sus mascotas son incompatibles, hoy le demostraremos que está muy equivocado. Por contra, si su único dilema es elegir la mejor opción para su gato, su perro o cualquier otro animal de compañía, tanto para su propio bienestar, el del animal, como por sus posibilidades económicas, quédese también con nosotros, que le vamos a dar alguna que otra idea. Iremos hablando con expertos en esta materia y además nos acompañan otras dos personas también expertos en sus materias aquí en nuestros estudios. Saludamos en primer lugar a José Antonio Rodrigo. Él es coordinador provincial de PACMA en la provincia de Las Palmas. José Antonio, bienvenido a Bungalow 103.
Hola, buenos días.
También nos acompaña Ismael Delgado. Él es representante de Belcando. Ismael, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también, por supuesto, hay que cumplir con el protocolo y es detenernos en primer lugar en las noticias que nos acerca el vigilante del faro. Nos las acerca, como siempre, el portal de noticias turísticas Turinews.
El vigilante del faro.
Que el pasado año. España ha pasado a ser el segundo destino turístico favorito de los rusos tras Tailandia, según los datos recopilados por la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia. En los 5 primeros meses del año, casi 270.000 rusos viajaron a España, un 11% más que en el mismo periodo de 2015. Estos registros podrían justificarse debido a la suspensión de los vuelos a Egipto y la cancelación de los chárter con Turquía. De este modo, se cumple el pronóstico de los principales operadores que trabajan en el mercado español, que ya pronosticaron hace unos meses que el turismo ruso a España se estaría recuperando a pasos agigantados, tras caer un 32% en 2015. Terminamos con información de servicio. Ryanair ha anunciado que a partir del próximo 1 de septiembre, los adultos que acompañen a menores de 12 años estarán obligados a reservar el asiento. Esta medida les obligará a abonar un sobrecoste de 8 euros. Eso sí, los menores de 12 años tendrán la posibilidad de reservar su asiento de forma gratuita. La compañía irlandesa asegura haber tomado esta medida tras observar que en este verano había muchos niños pequeños que no contrataban asientos reservados, por lo que el sistema automático no siempre les sentaba juntos y se generaba algunos problemas durante el embarque.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Santi Álvarez.
Y después de las noticias del Vigilante del Faro, continuamos en Bungalow 103. Recuerden hoy para hablar de vacaciones con mascotas, turismo con pedigrí. Ya les saludamos en el anterior bloque. Nos acompañan José Antonio Rodrigo, coordinador de PACMA en la provincia de Las Palmas, e Ismael Delgado, representante de Belcando. A los dos les quiero hacer una pregunta. Le voy a dar en primer lugar voz a José Antonio. ¿Es gratificante ver cómo el sector turístico va apostando cada vez más por la... lo hemos llamado compatibilidad entre humanos y animales, por intentar englobar todo tipo de animales y todo tipo de humanos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es gratificante ver que cada vez se está tomando más conciencia de que para muchas personas su mascota, su perro, su gato, es como alguien de la familia, ¿no? O sea, un miembro más de la familia. Y que mucha gente se planteaba el no salir de vacaciones precisamente por estas mascotas. Ahora, bueno, pues tienen la opción de que, gracias a todas las campañas que se han venido realizando, hay muchísimos hoteles y apartamentos y de varios tipos, o sea, tanto de una estrella como de cinco, que admiten mascotas y se pueden viajar con ellos.
Ismael, ¿qué opinas?
Estoy totalmente de acuerdo con José Antonio. Y efectivamente no solo es gratificante, sino que desde aquí invito a que todos los centros hosteleros tengan la oportunidad de brindar a que podamos ir con nuestras mascotas, ya que también para ellos es una oportunidad de negocio, ya que la mascota evidentemente es uno más en nuestras familias.
Aprovechando que tengo por aquí a José Antonio, que como decimos es representante del Partido Animalista contra el Maltrato Animal, PACMA, conocido por todos. José Antonio, ¿estamos los españoles debidamente concienciados sobre los derechos de los animales o todavía nos queda mucho por caminar en ese sentido?
No, todavía nos queda mucho camino por andar. Hemos podido comprobar de que según pasa el tiempo, día a día, pues la gente va tomando más conciencia de que los animales tienen sus derechos y esos derechos hay que respetarlos. Pero todavía estamos muy a la cola de otros países europeos en cuanto al tema de cómo convivimos con estos animales.
Lo hablábamos antes fuera de micrófono, vamos a ver si conseguimos hacer una síntesis breve. ¿Está penado hoy en día el abandono de animales en España? Esa campaña de él no lo haría, por ejemplo, ese ejemplo de persona que se va de vacaciones y abandona el perro en mitad de una carretera. ¿Eso está penado y cómo está penado?
Sí, está penado, por ejemplo, en el caso de Canarias, está penado por la Ley de Protección Animal, que data del año 1991, y también, bueno, por las ordenanzas municipales, que son compendio de esa Ley de Protección Animal. Pero esas penas son ínfimas, o sea, son ínfimas para lo que se pone el abandono de una mascota. Nosotros siempre hemos defendido y creemos que hay que endurecer las penas contra este tipo de maltrato, como es el abandono de una mascota, simplemente por el hecho de que la tenemos y nos queremos ir de vacaciones y la dejamos en la calle ahí a que se busque la vida, y que esa mascota normalmente termina muerta, ya sea por atropello, ya sea por maltrato, ya sea por desnutrición. Entonces, como digo, nosotros consideramos de que hay que aumentar las penas con este tipo de delito.
Porque no hay una legislación, digamos, nacional. Cada región, cada municipio va...
Cada comunidad autónoma tiene su propia Ley de Protección Animal. Y, bueno, hay unas que son mejores, otras que son peores. La de Canarias, que data del año 91. La de Barcelona, pues es de las más... por ejemplo, la de la Comunidad de Cataluña, perdón, es de las más abiertas y de las mejores que hay ahora mismo, y está de hace un par de años. Pero ya digo, nosotros también proponemos, o sea, y queremos que se hiciera una ley de protección animal a nivel estatal.
Vamos a ir dando paso a la primera llamada. Vamos a darle la bienvenida a Paula Calvo. Ella es etóloga de cátedra de la Fundación Affinity. Paula, bienvenida a Bungalow 103.
Hola, buenos días.
Paula, en primer lugar, ¿qué es una etóloga? Porque nos hemos querido informar un poquito, vemos que hay alguna diferencia considerable con un veterinario, pero como el término no es tan conocido, Paula, ¿qué es una etóloga?
Bueno, pues un etólogo es un especialista en comportamiento animal y básicamente es el especialista que está preparado para atender todo lo que son necesidades de comportamiento, desde saber qué características necesita un entorno, por ejemplo, una protectora para que los animales estén mejor, hasta perros y gatos que tienen problemas de conducta en casa y poderlos resolver, que el perro deje de ladrar o un perro con problemas de agresividad deje de tenerlos. Y todo esto, digamos que, resumiendo, seríamos el psicólogo de perros y gatos.
Ajá. Y hemos hablado también de la Fundación Affinity, hemos estado nuestros invitados hoy aquí en el programa y el equipo de Capital Radio hablando un rato fuera de micrófono, y la Fundación Affinity ha salido un par de veces en la conversación, casi 30 años de vida tiene. Para el oyente que la desconozca, Paula, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la misión de esta fundación?
Bueno, la misión de la fundación a día de hoy es promover el vínculo entre las personas y los animales de compañía, con todo lo que supone una tenencia responsable, y esto te lleva a promover la adopción, evitar el abandono, también promover todo lo que son interacciones positivas a través de terapia asistida con animales. La fundación lo que quiere es ayudar a que se conozca mejor el papel de los animales de compañía en nuestra sociedad y los beneficios que se obtienen de ello, y evitar los perjuicios también que vienen derivados de esta relación que tenemos.
Uh-huh. Paula, en el arranque del programa hacíamos una especie de declaración de intenciones para intentar atajar todos aquellos argumentos de aquellos que consideran incompatible irse de vacaciones y hacerlo con un animal de compañía en propiedad. Hago esta distinción porque o bien podemos llevarnos a la mascota con nosotros o dejarla en buenas manos. Por eso, insisto, quiero ir cortando de raíz todos los posibles argumentos. Entonces, en calidad de etóloga, te pregunto, sí, ¿tiene algo de traumático llevarse a un animal de compañía de vacaciones? Porque hay quien ha dicho, es que el viaje en el avión lo pasa muy mal, es que lo sacas del entorno y el perro lo pasa mal. Como experta, ¿esa afirmación tiene algo de cierto?
A ver, depende del animal, para empezar. Si hablamos de un gato, realmente el gato está súper arraigado a su entorno, a su territorio, y es mejor que el gato no se mueva de su espacio, eso es cierto. Pero sí que es verdad que también es mucho más fácil encontrar a alguien que simplemente vaya a limpiar la bandeja, ponerle alimento, ponerle agua fresca y se acabó. Tampoco necesita una gran dedicación el cuidado de un gato en el día a día y para una temporada de vacaciones. Si hablamos de un perro, sí que hay que tener en cuenta si el perro, si va a ser un viaje largo, el poder hacer las paradas que tocan, o si va a ser un viaje en avión, el buscar una compañía que lo tenga en buenas condiciones, o incluso algunas que dejan llevarlo con el resto de los pasajeros, el buscar la mejor vía, pero igual que la queremos para nosotros, el viajar lo más cómodos posible, pero para el perro justamente el estar con el ser humano es lo que les hace sentirse mejor, y sobre todo con su familia. Con lo cual, oye, es que si lo cambio de entorno, no, es que para él su punto fundamental es estar contigo, o al menos con alguien que conozca, eso sí.
Es verdad que partimos de...
Perdona.
Termina, Paula.
Y si no, siempre, es verdad, existen o muchos profesionales que se dedican a este tema y pueden aportarnos soluciones, o también muchísima gente a día de hoy tiene una red social importante en este tema de los perros, los gatos y demás. Yo tengo perro, tú tienes perro, cuando yo me vaya de vacaciones tú me cuidas al mío, nos vemos cada día en el parque, se conocen nuestros perros, no hay problema, vale, y cuando te vayas tú ya me ocupo yo del tuyo. Y estas redes sociales, que además lo que nos hacen es que podamos también tener una vida social mucho más rica, lo fomentan nuestros animales y facilitan la parte de oye, tengo que viajar ya no solo por vacaciones, por trabajo, que a veces es mucho más imprevisible y es mucho más obligatorio. También podemos hacer unas vacaciones que nos permitan llevarnos a nuestro animal de compañía, ¿no? Uh-huh. Pero qué opciones siempre hay. No puede ser la excusa el decir, es que el animal lo va a pasar mal o no tengo cómo montármelo. Siempre hay opciones, solo hay que buscarlas con tiempo. No de un día para el otro, por supuesto.
Pablo, precisamente ese último punto que tú destacabas, la opción de dejarlo con algún conocido, incluso con profesionales, residencias caninas, cuidadores, que ya tienen nombre en inglés, hemos ido mirando, los dog buddy, etcétera. En ese sentido, el perro deja de estar con nosotros, el perro, por generalizar, ¿no? Deja de estar con nosotros, pero sigue en buenas manos. Eso también es a lo mejor duro para el animal en los primeros días, pero en cualquier caso es una mejor solución que otras muchas, ¿no?
Sí, bueno, y no tiene por qué ser tan duro. Muchas veces lo que se hace es hacer un periodo de adaptación previo, en el sentido de ir y conocer a la persona con la que va a estar, que vaya un día a hacer una visita al lugar donde va a estar, y todo esto va a facilitar que de repente no sea que, mira, ahora el perro se va a quedar 15 días en un sitio que ni conoce a las personas, ni conoce el espacio, no cuesta tanto el, oye, pues me voy de excursión un día a conocer el que va a ser el cuidador. Y ya está, y simplemente con eso ya estamos facilitando que luego la adaptación sea mucho más fácil y sobre todo en manos de profesionales que saben cómo hacer que el perro enseguida se sienta casi como en casa y de hecho muchos perros se sienten de vacaciones. Es, oye, mira, estoy con otros perros pasándomelo bomba en un espacio fantástico con bueno, muchas veces con grandes patios o grandes jardines y demás y puedo pasármelo muy bien. Y luego, cuando vuelve la familia, se reincorpora a la vida familiar tan ricamente.
Pablo, la Fundación Affinity se ha encargado durante muchos años de esas campañas para la concienciación de o para evitar el abandono de animales, etcétera. Hablamos hace un segundito con José Antonio Rodrigo, coordinador provincial de PACMA aquí en la provincia de Las Palmas, sobre el nivel de concienciación de los humanos. Yo les pregunto, desde la Fundación, Paula, ¿han notado un avance positivo en materia de reducción de abandonos? ¿Han funcionado las campañas? Preguntado de otra manera.
A ver, se ve una cierta reducción en los animales recogidos en protectoras y demás, pero no dejamos de tener unos números altísimos de casi 140.000 animales al año en el pasado año, en el 2015, recogidos en protectoras y refugios y demás en todo el Estado español. Con lo cual, no deja de ser un número que es muy elevado. Sí que es verdad que está en los últimos años estancado y que con respecto a 10 años antes ha bajado, pero ha bajado sobre un 15%, no llega. Sí, va bajando demasiado lentamente todavía, porque lo que nos ocurre es que cada año tenemos miles de animales abandonados que al final acaban o muertos o en malas manos, o a veces viviendo en condiciones que no son las mejores, porque un animal de compañía ha de estar en una familia para tener lo que le conviene más para su mayor bienestar. Uh-huh. Pero sí que algo vamos mejorando, pero esto no quiere decir que podamos cantar aleluya, porque queda mucho por hacer todavía. Y lo que sí que es verdad que ha incrementado muchísimo es la adopción. Bueno. La gente sabe que es una de las grandes opciones para incorporar un nuevo miembro en la familia, un animal de compañía.
Uh-huh. Pues esperamos aquí en Bungalow 103 poner un poquito el grano de arena para ir contribuyendo a ese descenso en los abandonos. Paula Calvo, etóloga de cátedra de la Fundación Affinity, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Gracias a vosotros y por ayudarnos a difundir este tema.
Es un placer, Paula. Hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós.
Sonreíamos mientras nos hablaba Paula Ismael, porque antes, en esa conversación que desvelamos antes fuera de micrófono, hablamos de esa red social que ella ha llamado, esa gente que se conoce paseando el perro y al final se intercambia favores, ¿no?
Sí, que ya está pasando ya aquí y conozco de casos y es una de las soluciones más viables y más económicas. Uh-huh. Y sobre todo la tranquilidad tuya de que tu animal está con una persona que ya la conoce, que está con otros perros que se conocen, que son tan sociabilizados juntos y te dan una tranquilidad añadida a tus vacaciones.
¿Y qué opinas también de lo último que nos ha contado? Ese todavía cifra escandalosa de abandonos en un año.
Yo procuraría contrastarla con la cantidad de perros nuevos censados y ver de qué manera puede...
Continúa.
De qué manera se podría evitar que se evitar más camadas de las necesarias y que se adoptaran más. Y sobre todo mentalizar a la gente de que cuando adquiere un perro es una responsabilidad, dependiendo de la raza, tamaño y demás, de entre 8 y 15 años.
José Antonio, ¿algo que quieras destacar de lo que nos ha contado Paula?
Destacar, ¿no? Lleva, efectivamente, ha dicho lo que estábamos comentando, o sea, tanto en el tema de las redes sociales como en el tema de que efectivamente se ve una disminución de esos abandonos, pero que la disminución es muy pequeña, ¿no? O sea, seguimos siendo uno de los mayores, o sea, de los mayores países donde se abandonan mascotas. Y eso hay que cortarlo de alguna forma. O sea, si queremos llegar a ser un país que tengamos, digamos, que le demos derechos a los animales, tenemos que cortar esto de raíz. Y yo, desde el Partido Animalista, pensamos que la forma de cortarlo pasa por la prohibición tanto de venta de animales en tiendas como en los criadores, ¿no? Uh-huh. O sea, es la única forma de parar esa masificación que hay para poder sacar todos esos perros que están en las perreras y en las protectoras. Yo entiendo que habrá gente que diga, no, es que yo quiero un caniche, un Yorkshire Toy y tal. Vale, pero mientras haya 140.000 perros al año abandonados y en las puertas de la muerte, yo creo que tendríamos que tener un poquito más de conciencia sobre qué tipo de animal queremos.
Vamos a pasar a la segunda llamada, una persona que sabemos que además es muy amante de los animales. Él es Diego Álvarez, es adiestrador canino. Diego, bienvenido a Bungalow 103.
Muchas gracias, Santi.
Estamos hablando de animales, vacaciones. Hablamos antes con una representante de la Fundación Affinity y le confesamos que lo que queremos hacer es ir atajando de raíz todas aquellas excusas que ponen aquellos para abandonar su animal o no llevárselo de vacaciones. Algunas de las que hemos oído es que no me puedo llevar a mi perro de vacaciones a la playa porque se vuelve loco y no lo puedo controlar, se emociona demasiado. Como adiestrador canino, Diego, ¿eso se puede trabajar? ¿Se puede, entre comillas, preparar al perro para sacarlo de su entorno habitual y llevárnoslo a cualquier otro lado?
Sí, desde luego que sí. El perro se puede adaptar a estar en prácticamente cualquier circunstancia y en cualquier sitio. Yo creo que son bastante mejor adaptables incluso que nosotros si el trabajo se hace bien. Lo que hay que hacer es trabajar. Yo creo que el principal problema viene en el hecho de pensar que un perro es como un ser humano. No me refiero en el sentido pues de tratarlos evidentemente bien, de darles una buena alimentación, una buena cama, para nada. Cuando hablamos muchas veces de humanizar, nos referimos en el sentido de que pensar que el perro piensa como nosotros, y no es así. El sistema cognitivo del perro es totalmente distinto. Bueno, en algunas cosas es muy parecido, pero es bastante distinto al nuestro. Entonces, a un perro no le podemos explicar con palabras, pues vamos a irnos a la playa, te tienes que portar bien. Lo que tenemos es que adaptar al perro a distintas situaciones de forma que las vea como cotidianas y que no sean como algo nuevo. Y luego es fundamental, que es uno de los principales problemas yo creo que hay en España y también está relacionado con el tema de abandonos y tal, educar al perro. La gente no se molesta en educar al perro. Es a la gente que realmente es el perro que pasea al guía, que les llaman y no les hace ni caso. Perros con elevado instinto de caza que pasa una bicicleta e intenta echarse a la bicicleta. Yo como ejemplo diría, cuando vamos a tener un niño, nos informamos, preguntamos, incluso leemos. Y sin embargo, cogemos un perro que no es ni siquiera de nuestra especie y venga para adelante, que va a salir todo rodado. A raíz de ahí, pues evidentemente hay que tener precaución también con lo que se lee, que hay muchas cosas por ahí, tanto en internet como en libros, que no merecen la pena ni abrirlas. Pero entramos en ese juego de a ver lo que pasa. ¿Qué pasa? Pues que generalmente, como suele pasar y suelo ver con los casos que veo, tenemos perros tímidos y tenemos perros que les cuesta adaptarse a nuevas situaciones. Y claro, entonces el perro, en vez de ser un disfrute, que es lo que tienes que ser siempre un perro, es para disfrutarlo, es una molestia. ¿Qué pasa al final? Pues que son perros que son carne de sacrificio o carne de abandono y entonces entramos en un círculo vicioso.
Diego, entiendo de tus palabras que no esta preparación en nuestro ejemplo, ¿no? De llevarnos el perro de vacaciones no es algo que se puede hacer en una semana. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar a educar a un perro? Imagino, insisto por tus palabras, que es algo que hay que hacer desde que el perro llega a nuestras manos, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver, aquí yo creo que podríamos hacer una distinción. Podríamos hablar en primer lugar de perros que los cogemos desde cachorritos, que el trabajo es mucho más fácil de hacer porque entraríamos en la etapa de socialización, tercera semana, cuarto, quinto mes de vida, y ahí es donde el perro le va a quedar en la cabeza todo lo que le vayamos enseñando y es, entre comillas, más sencillo. Si ya cogemos un perro adulto, tenemos un perro que ya tiene sus vicios, entonces puede ser más complejo. Tiempo para educar. Influyen un montón de factores. Influye la raza, influye la edad. Influye eso, todos esos vicios, todo eso que haya ya aprendido el perro, el carácter. O sea, cada perro es totalmente individual, no existen dos perros iguales. Dos perros con timidez no los vas a trabajar igual porque no el estado del perro no es el mismo. Entonces, hay de todo. Ventaja que, gracias a Dios, aunque aún se sigan trabajando perros con métodos clásicos, gracias a Dios cada día se tiende más a los métodos en positivo, de hacer un clicker o así, y son métodos muy muy agradables tanto para el perro como para el guía, y permiten muy buenos trabajos. Tiempos, no te puedo decir, yo cada vez que voy a ver un perro me dicen, ¿y cuánto tiempo? Mira, vamos a poner este plazo y luego hacemos una revisión, sea por un problema conductual, sea por un tema de educación básica. Entonces, plazos, decirlo es muy, muy, muy arriesgado.
Diego, y como cuando uno planifica las vacaciones, una de las primeras cosas que mira es el bolsillo, ¿educar a un perro es caro? Y casi, si me apuras, voy a preguntar, ¿es rentable educar a un perro?
Vamos a ver, desde luego para el perro es rentable, porque si no, como os comentaba antes, entramos en el problema de que el perro al final va a acabar en una cuneta o va a acabar en una protectora o así. Con lo cual, para el perro es rentable. Para nosotros también. Yo soy de los que consideran que un perro, yo soy más de perros, pero bueno, serán los animales de compañía, pero un perro da una cantidad de alegrías que es brutal. Nadie te va a recibir al llegar a casa como te recibe un perro. Ni tu novia, que yo la tengo, te recibe igual de bien. rentable va a ser porque vamos a poder llevarnos a nuestro perro donde nos dé la gana. Y vamos a irnos a tomar un café, que la gente muchas veces... Es que no me puedo ir a tomar un café con el perro. Claro, el perro no tiene una estabilidad, sale a la calle y se vuelve loco. Siempre va a ser rentable. O sea, esto es igual que... Perdón por la comparación, que habrá gente que le ofenda. Esto es igual que tener a tu hijo educado. Cuando tienes a tu hijo educado, te puedes ir a cualquier lado. Si no lo tienes educado, pues al final, ¿qué haces? Pues lo acabas llevando a un parque de bolas, pues como los parques de perros, en plan, ahí te suelto y que salga Dios quiera. Entonces, siempre va a ser rentable, tanto en beneficio, sobre todo del perro, como del ser humano. Yo creo que, dado que nosotros los hemos, aunque sean ellos los que hayan accedido, digamos, los hemos metido en nuestra sociedad, debemos de explicarles las normas, digamos, que hay en nuestra sociedad. Eso en un libro de Ian Dunbar, Un cachorro en casa, lo dicen. Si nosotros sabemos las normas y el perro no, porque no las sabe, nuestra responsabilidad es explicárselas. No podemos decir, haz lo que quieras y si vas mal te riño. No, te explico lo que quiero, con un buen entendimiento, con métodos no aversivos siempre, y así vamos a llegar a un trabajo precioso para los dos y vamos a disfrutar la compañía el uno del otro.
Pues Diego, ha sido un auténtico placer hablar contigo, nos has enseñado muchísimo, muchísimas gracias también por atender la llamada de Bungalow 103 y hasta muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues es rentable y la verdad es que nos ha prácticamente convencido, ¿no, Ismael? Es rentable educar al perro porque al final nos vamos a poder ir de vacaciones, que es lo que nos ocupa hoy en el programa, a cualquier lado. Si hemos invertido con tiempo y cabeza, el perro al final nos puede acompañar a cualquier lado.
Un perro sano y equilibrado se puede disfrutar mucho mejor de él, con lo cual una educación a tiempo deja que tú disfrutes el resto de la vida del perro en condiciones. Y lo que dice este señor, totalmente cierto, puedes hacer vida social tranquilamente con tu perro, que no tendría problema que se va a tirar a otras personas, a otros perros, ni va a estar inquieto cuando ustedes con otras personas. Con lo cual yo aconsejo que siempre, en la medida de lo posible, puedes educar a tu perro en manos tuyas mismas o dejándolo en manos de profesionales, que al fin y al cabo no es tan caro.
Vamos a pasar a la tercera llamada para ir apurando el tiempo de este bloque. Queremos ya profundizar todavía más en el hecho de viajar con nuestro animal de compañía. Por ello queremos hablar con Francisco Media. Él es director de viajarconperros.es. Francisco, bienvenido a Bungalow 103.
Muy buenos días.
La primera pregunta, sobre todo tratándose de un portal especializado en esta materia, ¿existe suficiente oferta para irnos de vacaciones con nuestras mascotas?
Bueno, la verdad es que en Europa sí que es culturalmente aceptado y reconocido a los animales de compañía en los establecimientos públicos. En España quizás hemos empezado nuestra aventura democrática prohibiendo demasiadas cosas y entre ellas la entrada de los perros en la mayoría de los establecimientos. Luego, ahora con la crisis, creo que muchos hoteles se han dado cuenta de que hay un nicho de mercado importante y han corregido esta deficiencia abriendo las puertas a los viajeros, que claro, un perro no se puede dejar en casa y para salir de viaje pues tenemos que llevar nuestro perro con nosotros y los hoteles tienen que ofrecer, bueno, no es una obligación, pero tienen que ofrecer esta posibilidad y entonces pues sí que hay incluso cadenas hoteleras que se han especializado en este sector, en este nicho de turistas y incluso ofrecen un set de viaje, o sea, una cunita, un bol para comer, incluso comida para el perro. Y bueno, pues están teniendo mucho éxito, la verdad.
Francisco, también le quería preguntar, porque usted mismo ha mencionado cadenas hoteleras, pero documentándonos un poquito a través de su web y de otras, hemos visto que entre comillas es más fácil encontrar un alojamiento rural que acepte perros que un hotel vamos a decir, estándar, urbano, también por intentar generalizarlo así, que acepte mascotas. ¿Seguimos más abocados si queremos viajar con animales al turismo rural?
Sí, está claro que la sensibilidad hacia los animales de compañía en el campo es mucho más cercana, y las casas rurales, pues muchas de ellas incluso tienen su propio perro. Entonces, bueno, pues el turismo rural yo creo que desde el principio ha estado más abierto y más sensible a esta necesidad. Pero sí que ya en las ciudades, en el medio urbano, empieza a haber alternativas. Yo creo que todos tenemos en la mente el cartelito de prohibido perro en la entrada de cientos de establecimientos, y realmente no existe una ley estatal que prohíba el acceso, por ejemplo, a los perros en restaurantes. Y sin embargo, hay normativas autonómicas, municipales, que han hecho que esto sea un poco confuso. Pasa lo mismo con las playas. La ley de costas no prohíbe el acceso de perros a las playas, y sin embargo las comunidades autónomas han legislado, los ayuntamientos, muchas veces en contra de esa propia legislación, y cuando vamos con nuestro perro a la playa muchas veces no tenemos muy claro quién nos prohíbe, qué nos prohíben y por qué, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habría que poner un poco en funcionamiento el sentido común, que es el que nos podría iluminar un poco. Porque no es lo mismo un San Bernardo lleno de barro que está acostumbrado a vivir en el campo, que podría rompernos todo, a un pequeño caniche. No, creo que no deberíamos poner los perros todos en el mismo saco, porque sí que existen perros que viven en pisos y que son tan educados y limpios como nosotros, ¿no? Uh-huh. Que están en la misma... Bueno, yo creo que las Naciones Unidas el otro día dieron a los chimpancés la categoría de no sé cómo definirlo, de seres con derechos, ¿no? Y yo creo que el perro ya lleva bastantes miles de años con el ser humano conviviendo y dándole su servicio y muchas veces protegiendo al ser humano desde las cuevas más antiguas. Yo creo que deberíamos darle una categoría al perro como ser vivo con derechos, ¿no?
Francisco, por la experiencia que tienen ustedes a través de la web, de organizar o facilitar, mejor dicho, el viajar con animales, esa etiqueta que ya se ha puesto del pet friendly, amigables, ¿sí?, con las mascotas, intentando traducirlo, también de lo que nos decía, yo le pregunto, ¿qué zonas son más pet friendly? ¿Los alojamientos, las zonas rurales, las urbanas o las costeras? Lo digo porque de las playas ha mencionado usted mismo, lo hablábamos antes también con José Antonio, ¿todavía hay, digamos, se podría etiquetar algunas zonas más amistosas que otras?
Bueno, háblame de tú, ¿eh? Eso de usted me resulta. Sí que la verdad, una vez más, los catalanes nos están dando un poco el ejemplo de por dónde tenemos que ir, quizás también por su cercanía con Francia, que es un país pet friendly, usemos esa palabra inglesa, realmente amigable con los animales, y yo creo que tenemos que extender lo de copiar. No está mal, hay que copiar las cosas que están bien hechas, y deberíamos copiar esa tendencia, que ya te digo, los catalanes están empezando a hacer cosas muy buenas, tanto en el sector rural como en el urbano, y empezar a ofrecer al turismo, que en este país es una de las fuentes de ingresos que nos están salvando la vida, pues, por ejemplo, hay muchos franceses que viajan a España con sus perros y no vienen sin dinero, no son emigrantes ilegales, son gente que pide derechos, y yo creo que tenemos que ofrecerles todos los servicios para sacarles las perrinas, ¿no? Estamos viéndolas venir, y yo creo que cerrar un restaurante que prohíbe la entrada a un perro, bueno, yo creo que si te vas al Ritz de Madrid puedes entrar con tu caniche. Y sin embargo, sí, los restaurantes caros sí aceptan eso y tienen claro que existe, que hay que aprovechar todas las oportunidades de negocio.
Francisco, la última. ¿Por qué crees que el sector turístico está apostando por esta compatibilidad? ¿Por la mera cuestión económica o ya por una cuestión de conciencia social?
Oh, la conciencia social en los negocios está muy lejos de ser parte de nuestro espíritu. Yo creo que hay sitios que están incluso abriendo a animales de compañía en invierno, y sin embargo cuando están llenos en verano cierran esa política. Está todavía la cosa muy confusa, y yo creo que es el ciudadano el que tiene que reivindicar sus derechos y exigir porque últimamente nos estamos conformando con las leyes que nos dan, que nos prohíben, que nos permiten, y tenemos que, la mitad de las familias de España tienen perro. Eso quiere decir que no somos una minoría los que amamos a los animales y convivimos con ellos. Somos una mayoría y tenemos que reivindicar, exigir y protestar. Porque yo la verdad, cuando voy a un bar y no me dejan entrar con mi perro, no vuelvo a ese bar, lo siento.
Pues Francisco, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103. Volvemos a hablar muy pronto.
Venga, que tengáis un buen verano y no olvidéis haceros fotos con vuestro perro cuando estéis ahí posando para el selfie de vacaciones.
Tomamos nota. Gracias, Francisco.
Venga, un saludo, chao.
El tiempo manda, nosotros vamos a hacer la primera parada para la publicidad. A la vuelta de nuestra escapada de esta semana comentamos lo que nos han dicho los primeros invitados y abrimos también otras líneas de ideas que no hemos tocado todavía aquí en Bungalow 103. Pero antes, como decimos, nos vamos de escapada.
La escapada.
Si quiere gozar, viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán. Y disfrute del gusto que da. Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos Marlene y Tarzán, serán suyos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Santi Álvarez.
Continuamos en Bungalow 103. Después de esta pausa, retomamos lo que nos contaba en última instancia Francisco Media, director de viajarconperros.es. Él nos mencionaba, José Antonio, el asunto de las playas, y era también un asunto, vamos a decir, escabroso, por resumirlo, pero quizá no es para tanto, ¿no? Pero sí es verdad que cada comunidad autónoma pone sus normas y lo de las playas es un asunto complicado, lo que a mascotas se refiere, ¿no?
Sí, el tema de las playas, pues son los ayuntamientos los que están ahora mismo legislando si dejan un espacio o no lo dejan para las playas. Por ejemplo, en Gran Canaria, pues tenemos tres playas, se pueden decir. Dos están situadas en Agüimes, que son las de los Crespeos y los cuervitos. La primera es de arena negra con fuerte oleaje y corrientes, y por lo que las fotos que me han podido hacer llegar a la gente, está totalmente sucia. La otra es de roca, con lo cual es una roca cortante, con lo cual, vamos, es desaconsejable ni acercarse. Y después tenemos en Las Palmas la playa de Boca Barranco. La playa de Boca Barranco, que está situada en Ginamar, es una playa que desde el momento de su inauguración, con tanto bombo como hicieron hace 3 años... la anterior legislatura del Partido Popular en el Ayuntamiento, está con bandera roja. O sea, bandera roja también por el fuerte oleaje y las corrientes que hay ahí en esa zona. Pero es que anteriormente a que esta playa se le pusiera bandera roja, el Ayuntamiento estaba haciendo una serie de análisis de las aguas de la playa, por el vertido que hace la potabilizadora de la zona de Telde, ¿no? Y en esta playa se aconsejaba también el baño por los peligros de insalubridad por aguas fecales, o sea, la contaminación por aguas fecales que existe. Y esas son las 3 playas que resulta que tenemos aquí en Gran Canaria, o sea, en una isla turística, una isla que recibimos más de 4 millones de visitantes al año. Resulta que no tenemos una playa en condiciones para que esos visitantes puedan ir con sus mascotas.
Nos decía el señor también, en el caso de Barcelona, por ejemplo, más recuerdo que Pacma, con tus compañeros en Cataluña, criticaban también la decisión del Ayuntamiento de Barcelona porque habían abierto una pequeña, masificada, o sea, había intentado algo el Ayuntamiento de Barcelona, pero en opinión de Pacma no por el camino correcto, ¿no?
Lo han intentado y es cierto que es una playa buena, o sea, es una playa con arena limpia, o sea, agua limpia, donde efectivamente, claro, existe una masificación de personas en verano, ¿no? Entonces, claro, el espacio ha quedado muy reducido para poder ir con las mascotas, con lo cual nosotros lo que hicimos fue efectivamente protestar, o sea, hacer un escrito de protesta diciendo que se podría habilitar a otros espacios donde estuviera un poco más desahogado el tema. O sea, tampoco es que no queremos, es decir, bueno, vamos a meter a los animales en medio de la gente, o sea, vamos a darle a cada uno su espacio.
Claro, porque lo que cualquiera que piensa en este tema dice, bueno, pues igual que hay zonas nudistas en estas playas grandes, pues una zona para perros, es decir, un acotamiento, esta zona kilométrica de la playa, estos metros para animales,
claro,
¿no?
Es que eso se podría hacer perfectamente en el municipio de San Bartolomé, o sea, yo no entiendo, la verdad es que, bueno, cuando estuve mirando el tema este, no entiendo cómo siendo el municipio en sí, donde más hoteles admiten mascotas y además hoteles de las categorías del H10 Meloneras, el del Duna Más Palomas, San Clar, etcétera, o sea, no haya un trozo de playa con la enormidad de playa que tienen, o sea, que hay, que se acote para esta, o sea, digamos, para los animales, o sea, que puede ser perfectamente viable. No estamos hablando de algo que dices que se lo vamos a quitar a las personas para dárselo a los animales, ¿no? Es que, vamos, tiene una cabida total. Igual que ocurre en el caso de Fuerteventura. Fuerteventura no tiene ninguna playa. O sea, Lanzarote tiene una, Fuerteventura no tiene ninguna. En la zona norte, bueno, todo el mundo conocemos la inmensidad de las dunas allí, de playa y tal, que podrían habilitar, pues tampoco. O sea, digamos que vamos muy, muy retrasados en este aspecto referente a...
Hay otro punto, Ismael, perdona, pero el tiempo, quiero que me dé tiempo a todo, que no quiero dejarme atrás, ahora que también hablamos anteriormente con Francisco Media, director de Viajar con Perros, son los traslados de animales, un asunto en el que tú tienes experiencia en vacaciones, y antes charlábamos de las exigencias de las aerolíneas, etcétera. Te hago la pregunta directa, Ismael, ¿es sencillo volar con un animal? Lo digo volar porque es en coche, pues más o menos todos conocemos la normativa de cuando nos sacamos el carnet, pero volar, por ejemplo, que puede ser lo más complejo, ¿es sencillo hacerlo con una mascota?
Vale, si hablamos de sencillez, sí, es sencillo, ¿vale? Simplemente debe tener la documentación del perro al día, con sus vacunas, su microchip, y está dispuesto a pagar el alto costo económico que conlleva viajar con la mascota, ¿vale? El viajar con el perro no hay problema, si pesa hasta 8 kilos con el transportín puede acompañarte en cabina, hay unas plazas determinadas por cada avión en lo que es cabina, digamos, y después en bodega, serían los PET y los AVI. Lo que hablamos antes es el alto costo, hay gente que viaja por el tema de exposiciones, por vacaciones o por cualquier otro motivo, y se encuentra con que es siempre más caro el viaje de la ida y vuelta del animal que el nuestro propio. Pongo mi ejemplo, cuando he ido a Península a competir con mis perros, mis perros, si viajan con ciertas aerolíneas, por no nombrar ninguna, puede pagar hasta 240 euros ida y vuelta, dos trayectos, y yo pagar 60 euros nada más como residente canario. Con lo cual, no solo eso.
Que aun duplicándolo sin ser residente sigue siendo más barato,
sí,
que el perro.
Sigue, claro, siendo más barato. Con lo cual, es un freno, digamos, a viajar con nuestras mascotas. Si las aerolíneas también poniesen su granito de arena, ya que a ellos les cuesta tanto como meter una maleta en bodega, un transportín, porque una vez que entra un solo perro en un avión, en una bodega, están obligados a despresurizar la cabina, la bodega, para que el perro viaje en condiciones y llegue sano y salvo a su destino. Con lo cual, ese coste lo pueden reducir y facilitar que la gente viaje con su perro a su destino.
Queríamos hablar también de otra de las alternativas. Hemos hablado de llevarnos al perro con nosotros en nuestros viajes, aunque no sea caro en avión, como nos está contando Ismael. Pero otra de las alternativas es dejarlo en una residencia canina. Hemos llamado a una que está en Madrid, se llama Pura Vida, y nos atiende su propietario, Gustavo Olmo. Bienvenido a Bungalow 103.
Hola, buenas tardes.
Gustavo, vamos a empezar intentando poner un poquito de orden. ¿Qué hace falta o qué requisitos tiene que cumplir alguien que quiere montar una residencia canina?
Bueno, pues en principio una serie de permisos que exige cada comunidad autónoma. En el caso de la Comunidad de Madrid es el área de protección de animal quien expide los permisos, y es la declaración de núcleo zoológico. Es decir, sin esa declaración, teóricamente, no podrías estar admitiendo perros en residencia.
Y como norma general en España, por su conocimiento del sector, ¿eso se cumple? ¿Se cumple a rajatabla, por así decirlo?
Sí, digamos que mayormente, sí, casi todas las residencias, por no decir el gran número de ellas, poseemos todas de nuestro número de núcleo geológico. Y algunas, bueno, pues están en espera de que se lo otorguen, porque no siempre es rápido la obtención de ese número identificativo. Puede ir de unos meses a varios meses la obtención.
Gustavo, para aquel que a lo mejor no haya visto ninguna o sea un poco vago y no se quiera meter en Google a mirarlo, ¿nos podría describir cómo es una residencia canina? Porque a lo mejor uno se lo imagina pues como un hotel o como un parque de atracciones, no sé. ¿Nos podría describir su residencia canina?
Bueno, yo os voy a hablar de la mía,
claro,
que es la que más conozco, lógicamente, aunque conozco muchísimas, ¿no? Bueno, nuestra residencia canina parte de un principio que es no tenemos perros enjaulados durante el día. Eso fue la primera premisa que yo establecí a la hora de establecer la residencia, porque he tenido perros siempre y he querido que mis perros no estuvieran enjaulados durante el día. Durante la noche es distinto, cada perro tiene su chenil, no lo comparten con nadie más, eso es importantísimo también, porque tú pagas una habitación por tu perro y está tu perro solo. Y durante el día, pues es como un hotel, te mezclas en la piscina, te mezclas en los jardines, nosotros mezclamos a los perros, siempre y cuando sus condiciones de sociabilidad lo permitan, grandes con grandes, pequeños con pequeños y medianos con medianos. Y así debería de ser siempre, ayudando a que los perros se vayan sociabilizando y estén jugando con sus cuidadores, y no en una jaula que, por muy grande o pequeña que pueda ser, el animal no va a pasar las vacaciones igual.
¿Y qué tipo de servicios se ofrecen? Porque imagino que habrá veterinarios, habrá a lo mejor, no sé, dinamizadores que hagan cosas con perros, etcétera. ¿Qué tipo de cosas hacen los animales que están allí?
Bueno, pues mira, el día a día de un perro en nuestra residencia es por la mañanita, llegan los cuidadores, se procede a revisar que todos los perros están bien. De todas formas, el guarda que ha estado toda la noche ya nos pasa la información de si ha habido algún problema. Se les preparan los desayunos y a partir de ese momento en que han tomado el desayuno pasan a los patios. En los patios son distribuidos, como decía, por tamaños. Y ahí están sus cuidadores. Dentro de los patios, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues los pequeños juegan de una forma, los grandotes, que son algo más brutotes, juegan de otra, y procuramos que los perros siempre estén en movimiento dentro de lo que cabe. Es decir, en fechas de mucho calor no estamos todo el día moviéndoles, porque lógicamente no se puede estar así. De hecho, a eso de las 12:30, una, los metemos a dormir la siesta en épocas de calor. En invierno no, pero ahora, por ejemplo, en agosto, A la una están todos durmiendo la siesta, hasta las 5:30 que salen a los patios otra vez. Está todo lleno de sombras, regado los patios con frescor y allí están sus cuidadores otra vez para volver a estar jugando con el resto de congéneres y sus cuidadores. Así es como pasan el día a día los perros. Entre medias, pues algunas actividades, algo de agility, algo de algún perro que haya que repasarle algo de obediencia. Ese sería el día a día más o menos.
Uh-huh. Gustavo, ya para finalizar, nos proponíamos en el programa de hoy romper mitos y tumbar los argumentos de aquellos que dicen que no se pueden ir de vacaciones por culpa de sus mascotas. ¿Es caro dejar un perro en una residencia canina? Todo, lógicamente, depende de la estancia, de la duración, etcétera. Pero, en esencia, ¿es caro, Gustavo?
Yo, hoy por hoy, creo que no es caro. No es caro. Hablamos de una horquilla media que puede rondar entre los 15 y 17 euros diarios.
¿Varía en función verano, invierno?
No, en nuestra residencia nos mantenemos el mismo precio durante todo el año. Lo que sí hacemos es que en invierno, lógicamente al ser época de menor afluencia de perros, bueno, pues hay alguna oferta puntual, pero no aprovechamos agosto ni julio para subir los precios, los mantenemos durante todo el año.
Pues tomamos nota, Gustavo. Gustavo Olmo es propietario de la residencia Pura Vida, de la residencia canina Pura Vida. Muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Gracias.
Un saludo. Y a renglón seguido, por aquello de que el tiempo apremia, hemos hablado de esta figura durante el programa de hoy, no queremos dejarla fuera, el cuidador particular, esa pequeña red social que se establecía entre aquellos que se ofrecen para cuidar el perro mientras otros se van de vacaciones. Jorge Gutiérrez, bienvenido a Bungalow 103.
Buena.
Lo primero que te queríamos preguntar, Jorge, ¿cómo se establecen esas relaciones? En tu caso concreto, ¿cómo puede la gente que quiera dejar el perro en tus manos contactar contigo? ¿Es algún tipo de página web o es el clásico cartel puesto en los veterinarios o las tiendas de animales? ¿Esa parte cómo funciona?
Bueno, en mi caso yo lo hago a través de una página web. Uh-huh. Y es bastante sencillo. Los que estén buscando, solo, vamos, lo primero que te aparece, yo lo hago a través de Dog Buddy. Uh-huh. Dog Buddy. Y nada, y tiene un montón de anuncios de cuidadores donde puede buscar lo que más le interesa por zona, por precio.
¿Y existe algún tipo de tarifa estándar que se marque en la web o eso es un acuerdo directo entre propietario y cuidador?
Digamos que la web te recomienda un precio. Uh-huh. Y luego tú lo puedes ajustar según lo que tú creas.
Y una de las cosas que se marcan, Jorge, entiendo, es el tipo de perro que puedes acoger. En tu caso particular, porque hay ejemplos para todos los gustos, digamos, la casa en la que vives marca el tipo de perro que puedes acoger, el número de perros que puedes acoger. Todo eso, cada caso es un mundo, ¿no?
Sí, puedes marcar los perros que quieras acoger, si son uno, dos, tres o los que quieras. Y bueno, luego ya el tamaño del perro eso lo hablas con el dueño. Uh-huh. Yo, por ejemplo, vivo en un piso pequeño, por lo que acojo solo perros de tamaño mediano o pequeño. Y no por nada, sino simplemente para que los perros puedan disfrutar de espacio y no se sientan agobiados, evidentemente. Hay otra gente que tiene jardín, que ofrece otros servicios diferentes.
Y la última, Jorge, como defensor, digamos, de este modelo, ¿qué ventajas o qué inconvenientes le ves frente a dejar el animal en una residencia canina?
Yo creo que la ventaja más clara y directa es que el dueño del perro puede contactar conmigo, puede quedar conmigo antes de dejarme el perro, me puede conocer y puede ver con qué persona va a dejar el perro, en qué condiciones, y hombre, eso yo creo que es lo que más seguridad les da a los dueños.
Pues Jorge Gutiérrez, cuidador a través de esa web Dog Buddy, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Pronto.
Rápidamente nos vamos al checkout y volvemos ya para despedir el programa con nuestros invitados en el día de hoy.
El checkout.
Oh, y al fin tendré. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien construya alegría y felicidad. Sha-la-la-la-la.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Santi Álvarez.
Y volvemos con el cronómetro en la mano. Hacer radio, les prometo que es gratificante, salvo cuando el reloj se te echa encima, porque lo hablamos ahora durante el check-out con nuestros invitados, y es que quedan muchas preguntas en el aire. En cualquier caso, queremos darle las gracias a Ismael Delgado, representante de Belcando, que nos ha acompañado hoy aquí en el programa. Ismael, muchísimas gracias, y yo creo que vamos a decir hasta pronto, porque vamos a tener que seguir hablando de turismo y animales, ¿eh?
Todo un placer que me hayan invitado, muchísimas gracias por todo.
Y también tenemos que darle las gracias por habernos acompañado a José Antonio Rodrigo, el ex coordinador provincial de PACMA en la provincia de Las Palmas, al que también le emplazamos a tenerle prontito por aquí. José Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por esta invitación, y la verdad es que el programa ha sido muy interesante.
Me alegro. Esperemos que los oyentes también tengan esa misma sensación, y si se han quedado pues con ganas de más, recuerden que en Bungalow 103 pueden seguir escuchando nuestros programas. La semana que viene volveremos aquí sin ningún género de dudas para seguir hablando de turismo, y mientras tanto disfruten de este mes de agosto y nos despedimos. Hasta la semana que viene. Mientras tanto, como siempre, bye bye y hagan turismo. We'll be right back.